La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos, bienvenidos a Fuera de Combate. Tenemos un episodio más que va a ser especial porque vamos a hablar acerca de la pelea de Canelo Ryder y qué pasa con Canelo en esta, vamos a decir, última etapa de su carrera. Gera, ¿cómo estás?
Amigos de Fuera de Combate, Pepe, todo bien de este lado. Feliz porque vimos una gran función de boxeo. Me gustaron las peleas que estuvieron en el undercard. Y me gustó bastante la pelea de Canelo Ryder. Canelo hizo un buen trabajo y creo que John Ryder nos sorprendió a todos. Un guerrero con demasiado corazón que sin duda quiero volver a verlo sobre el ring.
Sí, la verdad es que pasaron muchas cosas que yo no esperaba ver en esta función. Pero mira, vamos a empezar platicando primero del undercard. Hubieron dos peleas que me llamaron muchísimo la atención. La pelea del mexicano, olvidé su nombre, contra Sparks. Esta pelea que ganó, ahora lo recuerdo. Pero mejor vámonos primero con la de Rey Martínez entonces. Okay. Rey Martínez pelea contra Batista en una pelea dificilísima porque el panameño yo lo vi mucho más técnico que el mexicano, con un gran cardio, trabajando mucho jab, combinaciones, mucha velocidad. Pero Rey Martínez tiene algo que es un par de, ¿cómo le decimos?, de agallas, de coraje, y terminó sacando el triunfo. ¿Cómo viste esa pelea tú, Gera?
Me está gustando bastante la faceta que estamos viendo con Rey Martínez ahora que forma parte completamente de el equipo de Eddie Reynoso y Saúl Álvarez. Porque creo que es lo que le hacía falta al Rey, tener un poco más de disciplina, ser un poco más centrado. La calidad de boxeador siempre ha sido bien sabida por parte de Rey Martínez. Pero creo que siempre existía esta parte de la indisciplina, era una constante en su carrera. Y en estas últimas peleas que lo hemos visto 100% con Eddie Reynoso en la esquina, ha cambiado demasiado el panorama de Rey Martínez. Si bien no es un boxeador 100% técnico, es un boxeador muy complicado por la pegada, siempre va hacia adelante, cada golpe que tira lo tira con malas intenciones, entonces eso siempre se lo va a complicar a los rivales. Por la parte de Batista me gustó bastante lo que vi, no se la vino a vender fácil a Rey Martínez, él venía por el título mundial, también lo hizo muy bien, pero pues de nueva cuenta el poder del Rey Martínez es un gran beneficio que él tiene hacia su esquina.
Sí, ¿sabes qué vi yo de evolución en Rey Martínez? Él normalmente va para adelante, o sea, él como que gas tiene. Me queda claro que él siempre en sus peleas anteriores iba para adelante, pero en esta me llamó muchísimo la atención la manera de defenderse, que no siempre fue la mejor porque muchas veces se encontró contra las cuerdas, pero movimientos de cintura, saber dónde poner los guantes, cómo acomodar los brazos para que el castigo fuera el menor en lo que tomaba aire y el contragolpeo, porque a veces recibía una combinación de tres golpes que no entraban claras, pero él remataba con un contra muy al estilo de Reynoso con Canelo, pero obviamente al estilo de Rey. Yo creo que lo que tiene que hacer de ahora en adelante Rey Martínez, obviamente seguir con la estrategia que le dé Eddie Reynoso, quizá trabajar un poco más la defensa sin tener que recibir el castigo, esquivar más golpes que protegerse de ellos.
Sí, claro.
Creo que esa sería la estrategia de aquí en adelante. La verdad es que me gustó Batista, me gustaría verlo pelear nuevamente, no sé si contra Rey Martínez, pero me gustaría que tenga otra pelea importante y de ahí vuelva a pelear por el título, porque creo que sí tiene madera para hacer algo más. Una pelea muy interesante. Yo incluso pensé, y la verdad es que no pude ver la pelea como me hubiera gustado y calificando y todo, pero yo pensé que Batista podría haber ganado la pelea por puntos, sí, si no hubiera terminado un knockout.
Claro, sí, él siempre estuvo apretando. La gran ventaja que le había a Batista es que hacía combinaciones largas y la mayoría también iban con malas intenciones, pero pues de nueva cuenta el Rey creo que es un boxeador muy experimentado en ese aspecto porque también ha tenido peleas muy complicadas y siempre las ha sabido resolver, salvo con Román González, pero creo que son palabras mayores. Pero bueno, el Rey lo volvió a hacer, sigue siendo el campeón del mundo, habrá que esperar, vienen muchísimas cosas en esa división, así que seguramente veremos al Rey con nuevos retos. Me encantaría verlo pelear contra algún campeón de la división, porque creo que tiene la capacidad mental de afrontar esos retos. O sea, él sabe que es un buen boxeador, que tiene poder, pero también creo que es un boxeador que sabe sus limitantes, que no exagera al momento de conocer lo que no puede hacer sobre el ring, y también es muy precavido ante eso.
Sí, a mí me llamó la atención que Rey Martínez, antes de la pelea, estaba en el hotel Ryu, ahí en Guadalajara, y estaba dando autógrafos, estaba tomando fotos con la gente. Estoy hablando de quizá las 3 de la tarde, pero él subió al ring. ¿Qué fue? Como por ahí de las 8 de la noche, 8 y media. Me llamó la atención que él estaba como haciendo su show con la gente, cuando normalmente los boxeadores ya están concentrados o están aislados de todo para poder subir al ring, ¿no? Digo, parte de la personalidad del boxeador. Y bueno, pues eso ya fue historia, a ver qué pasa en el futuro. Y perdón, hace rato me disculpo porque es feo de repente olvidarse el nombre del boxeador. La verdad es que fue una pelea muy, muy interesante, la de Gabriel Goyaz Valenzuela contra Stevie Spark. Mucha gente se quejó porque la pelea la empezó ganando el mexicano cuando tira a Spark, y eso como que todos pensábamos que se iba a acabar la pelea rápido, pero Spark aprovechó que el mexicano se vació y empezó a contragolpear, empezó a regresar a la pelea, e incluso muchos piensan que él debió de haberla ganado. Fue una pelea que se fue a 10 rounds, fue muy buena pelea, es súper recomendable que la chequen. A mí me gustaría verla con detenimiento, por mi cuenta, sí, solo, porque creo que es una pelea que se necesita repetir. Y creo que si los promotores lo hicieran bien con este caso, quizá no sea una revancha inmediata, quizá sea una revancha que se deba llevar más adelante cuando los dos estén en una posición de campeonato mundial, porque creo que los dos van a llegar a ese nivel. Hace mucho que no hay una pelea tan interesante de darlo todo, de coraje, de velocidad, de técnica, de repente sí, de agotamiento, pero pues es lógico cuando hay peleas del tú por tú. ¿Sí pudiste ver esa pelea?
No tuve chance de verla completa. En algún punto tuve que dejar de verla, pero lo que vi, la verdad es que me agradó bastante. Como mencionas, cerrada, pero pues con lo que me estás platicando y con la calidad de los boxeadores, creo que el plano comercial está muy de por medio y sería ideal verlos más adelante ya, como mencionas, en un mejor cartel, digámoslo así, para ellos.
Sí, por supuesto. Y yo ya vamos a saltarnos a lo que venimos, ¿te parece? Primero que nada, mencionar que fue una función espectacular la que se vivió en el Estadio Akron, ahí en Zapopan, Guadalajara. Para la pelea se hicieron muchas activaciones en Palacio de Gobierno, se hicieron muchas cosas del WCK, se visitó un hospital. Fue tremendo lo que logró la promotora. La verdad es que Canelo tenía el sueño de regresar a México a pelear, y fue espectacular lo que se hizo. Tuvo una presentación de arriba de 150 mariachis en el escenario, luces y LEDs por todos lados, fuegos artificiales, el uniforme de Canelo verde y oro como el Consejo Mundial de Boxeo. No sé, fue espectacular. El estadio completamente lleno. Yo le calculo que de un 95% de capacidad. Y esto porque pues obviamente hubieron como algunos lugares como vacíos, pero no se notaban ya al final. Cuando empezó a pelear Canelo no se notó que hubiera espacio para un alma más. Sin albur, muchachos, por favor. Y después, cuando empieza la pelea, que llega con su corona, que llega con los cinturones, estuvo ahí también el cinturón Puebla-Jalisco, un cinturón muy bonito, sobre todo por la talavera, es lo que más me gustó a mí del cinturón. Pensábamos que iba a ser una pelea, para muchos era una pelea demasiado fácil. John Ryder es un boxeador que a lo mejor en su currículum no tiene grandes nombres. Tiene Daniel Jacobs, pero la verdad es que la gente pensaba que iba a ser una pelea como de step up para quien sea que sea el futuro, sea Bivol, sea Benavidez, sea Charlo. Ustedes escojan al que sigue. Y Ryder, creo que con toda la capacidad que tiene, dio la pelea de su vida.
Sí, sin problemas. Me gustó bastante la actuación de John Ryder. No había tenido el gusto de verlo a detalle una semana antes, precisamente por todo el trabajo que se estuvo haciendo aquí en el equipo de redes del Consejo. Me metí como a investigarlo y me encantó sus motivos de por los cuales boxea. Tiene muchísimas... Es un boxeador muy humano, o sea, que lo demuestra además de todo. Y creo que lo que él hizo es que tomó su oportunidad de la mejor manera. Todos los ojos del mundo boxístico estaban puestos en esta pelea. Él no tenía absolutamente nada que perder y todo por ganar. Pues no ganó los títulos, pero ganó muchísima atención, ganó muchísimos reflectores. Y creo que lo que más importa, o una de las cosas que más importa en el boxeo, es que ganó reconocimiento y credibilidad por el hecho del valor que mostró arriba del ring. Es muy difícil subirse al ring. Es muy difícil subirse al ring contra Canelo Álvarez. Y él, las veces que lo tiraron, que fue en el round 2 y en el round 5, sin problema en el round 5 pudo haberse quedado con la rodilla en la lona y no levantarse y cobrar su bolsa tal cual la cobró. Pero él decidió levantarse, seguir con la pelea, y de una manera muy digna, porque además él comenta que Canelo le rompe la nariz en el round 2. Sí. Entonces, boxear con la nariz sangrando es súper complicado, porque tu cuerpo en automático lo que hace es jalar aire por la nariz porque no puedes respirar, y eso se convierte en algo extremadamente tedioso. La sangre se te acumula en la garganta. Entonces, boxear así 10 rounds es un viacrucis, y John Ryder lo hizo. Dio una pelea muy buena, muy digna. Me gustó el hecho de que Canelo también reconoció a su rival. Dijo: mis respetos para Ryder, él vino a hacer su pelea y la hizo muy bien. Y pues nada, me encantaría volver a verlo. Pero aquí la realidad es, ¿qué sigue para Saúl Álvarez?
Sí, mira, antes de llegar a qué sigue, porque ya yo ya puse algunas de las opciones. Él ha hablado acerca de Bivol. Creo que debemos de destacar que quizá esta no fue la mejor noche de Canelo. Tampoco fue la peor, definitivamente. Fue dominante durante toda la pelea, eso no me queda ninguna duda. Lo interesante fue que Ryder, teniendo esta gran noche, le faltó el respeto al campeón. Pocos boxeadores le han faltado el respeto a Canelo, muchos hasta parece que tienen miedo o están amarrados. Eso noté yo con Callum Smith, lo noté con Rocky Fielding, lo noté con Kovalev, que son buenos rivales, pero definitivamente no no se desempeñaron ni cercano a lo que hizo Ryder en esta pelea. Me tocó estar afortunadamente ya al lado del ring. Canelo quizá utilizó de más el 1-2, el jab recto, pero al final le funcionó. O sea, viendo toda la pelea, esos golpes los conectó muchísimo. Con ese tira Ryder en el segundo, con eso viene la segunda caída, que es una gran controversia de si era caída o si se resbaló. No es un resbalón, en todo caso es un tropezón, pero es difícil ponerle un juicio, porque el golpe parece que pega en el guante, pero al final es el mismo golpe el que lleva a la lona al boxeador, ¿no? Entonces ahí es para que la gente lo decida. No hay que decir el resultado, eso nos quedó clarísimo que Canelo ganó. Y bueno, dignísimo el resultado ya para Canelo. Mucha gente cree que debió de haber noqueado. Sí, pero él lo dijo, todos los boxeadores que pelean contra él quieren dar el 100% porque saben lo que representa ganarle al libra por libra. ¿Me explico? Yo creo que Canelo es el libra por libra, independientemente de que haya perdido con Bivol, porque arriesgó yéndose hasta el peso semicompleto. No es nada fácil subir tantos pesos.
Sí, la realidad es que eso es lo que le da méritos al boxeador, tomar riesgos, no quedarse en su zona de confort. Y creo que es algo que la gente no valora, el hecho de... O sea, no se pueden a pensar que Canelo empezó siendo, me parece, un super welter, y ahorita está en 168 libras.
Llegó a pelear en welter.
Welter, imagínate, welter, super welter. O sea, son muchísimas divisiones. Y la subida y la bajada de peso bien controlada es muy difícil. Mantener un boxeador en determinado peso es muy difícil. Canelo lo ha hecho, lo ha controlado, ha enfrentado a rivales que le sacan 15 centímetros. La altura también en el boxeo es muy complicada de llevar y él siempre lo ha sabido manejar. Eso que dijiste hace rato de que pocos boxeadores le faltan el respeto al campeón, seamos sinceros, creo que solamente Golovkin, Bivol y esta vez John Ryder le han puesto cara a Canelo de verdad, que se vea que realmente hay una oposición. Tal vez John Ryder no tiene las facultades técnicas que tiene Dimitri Bivol, pero tiene demasiado corazón y siempre trató de... nunca se echó para atrás. Lo que comentas de la segunda caída, a mí me parece que la misma fuerza del golpe es lo que la que manda a Ryder a la lona. Y también en muchas ocasiones el boxeador, tal vez lo que hizo John Ryder fue, sí, sin duda, irse a la lona, sabiendo que si se quedaba dentro de la combinación podía recibir un knockout fulminante. Entonces, eso también puede ser que John Ryder sepa del poder de Canelo y en lugar de dejarse, de meterse a la combinación, porque eso pudo haber pasado, se dejó llevar con la fuerza del primer golpe. Y eso es completamente válido porque es parte de su estrategia. También puede ser no dejarse clavar, porque si Canelo lo conecta con un golpe seco, lo iba a terminar noqueando.
Claro, de hecho muchos boxeadores cuando están en un momento de peligro inminente, lo que hacen es, bueno, poner la rodilla en el suelo y como que tomar un poco de aire para ver, no, esto no me está funcionando, y es mejor perder 2 puntos en la tarjeta que ser noqueado y no tener la oportunidad de regresar, ¿no? Yo creo que Ryder, al levantarse después de la caída y de haber llegado a los 12 rounds, va a ganar o va a asegurar por lo menos unas 2 grandes peleas. Me gustaría ver a Ryder contra Plant, me gustaría ver a Ryder contra, no sé, quizá contra Saunders ahora que viene regresando, porque creo que serían peleas interesantes.
De hecho, ya peleó contra Saunders en una ocasión.
Sí, sí, pero me gustaría ver el regreso, okay. Porque Ryder no es el mismo. En
sí, no, era un Ryder muy novato.
Exacto, y lo que vimos, la verdad, este sábado fue espectacular. Hay varias combinaciones, no recuerdo qué round fue, tal vez fue el 8 o el 9, el octavo o el noveno, pero le mete 4 golpes sólidos a Canelo, que tiene muy buena quijada y los aguantó como campeón. Y el round se terminó calientito. Por ahí hay un video en las redes del consejo donde viene esa secuencia que es como de 45 segundos, donde es un non-stop. Parece que Canelo va a noquear y de repente Ryder regresa y le mete 4 o 5 golpes a Canelo. Súper, súper buena secuencia. Ahora sí vamos con lo que tú preguntabas. ¿Qué sigue para Canelo? Tú mencionaste que, bueno, más bien tú no lo mencionaste, lo mencionó Canelo, que él se quería retirar a los 35. Sí. Eso significa que le quedan relativamente pocas peleas.
Pone tú que por lo mucho 6 peleas.
Exacto, por lo mucho. Pero no creo que vaya a pelear más de 2 veces al año ahora. Obviamente están las peleas que la gente quiere ver. A mí se me ocurre claramente Bivol, Benavides y Charlo, porque son los peleadores más interesantes, creo yo, dentro de las divisiones que él podría ocupar. Con Bivol, más que ser una pelea que sea interesante por el peso, creo que es interesante por la revancha.
Sí.
Creo que eso es porque, a ver, si fuera por eso, a ver, pues podría Canelo quisiera enfrentar a Beterbiev, que no sé si es a lo mejor un poco menos ágil que Bivol, tira quizá menos combinaciones, pero tira con mucha más potencia. O sea, se podría ir por ahí, pero yo creo que Canelo, si pelea contra Bivol, va a ser como para vengar esa derrota. Es lo que más se me ocurre. Ahora, ¿qué otros peleadores estarían ahí en el flop para que puedan pelear contra Canelo? Quizá el muy callado Bubo Andrade, que en algún momento le pidió la pelea a Canelo, que Canelo dijo, no, pues es que tú no has peleado con nadie y peleas muy feo y bla, 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 y eso fue lo que respondió Canelo. Creo que Hugo Andrade podría ser una de esas peleas que Canelo podría tomar sabiendo o sintiéndose superior a, y esa le generaría dinero también. ¿Qué otro peleador se te ocurre que podría...?
Yo pienso en 2 prospectos, fuera de lo que viene siendo Benavides, Bivol, que creo que eventualmente se va a dar, pero pienso tal vez en un boxeador como Edgar Berlanga, que es, viene ascendiendo, tal vez puede ser ese, no creo que sea el cambio de brecha generacional, porque creo que Canelo puede vencer a Berlanga sin problemas, pero sería una pelea atractiva y sería una buena pelea para calar si Berlanga realmente está listo para las grandes estrellas de la división. Y se me ocurre, se me acaba de ir su nombre, este boxeador cubano que apenas peleó hace 15 días, que en la misma cartelera de Yervonta Davis contra Ryan García, que de hecho salió con su traje como de autismo. Sí, ¿ya sabes de quién habló?
Sí, sí, por supuesto. Sí, este que noqueó además.
Sí, y noqueó también a Mario Cázares. Solamente que se me fue su nombre, pero me encantaría verlo con él. También me parece un boxeador muy peligroso. Tiene pocas peleas, pero está muy calado en el terreno amateur. Su poder también es brutal. La vez que peleó contra este boxeador ucraniano, lo tuvieron que inducir a coma. O sea, realmente tiene un poder de puños muy, muy fuera de lo normal. ¿Ya lo encontraste?
Lo estoy buscando en este momento porque sí me da un poquito de lo que te decía hace rato, da un poquito de vergüenza olvidarlo.
Sí, es que se me lo traía en la David Morrell.
Ah, exactamente.
Lo tenía en la lengua, pero se me fue ahorita que me preguntaste. Entonces, creo que esos dos retos, bueno, no creo que sean tantos retos para Canelo, pero sería muy interesante también verlo contra estos nuevos campeones, nuevos boxeadores que están fuertes y que, lo mismo que decíamos hace rato, yo creo que un boxeador joven también es peligroso porque quiere demostrar que tiene las capacidades para enfrentar a lo mejor.
Claro.
Entonces, siempre va a salir con ese plus de que además no tiene nada que perder, tiene toda la intención de ganarle al campeón. Creo que todos salen con esa intención, pero un boxeador experimentado sabe qué riesgos tomar y qué riesgos no tomar. Y tal vez un boxeador con menos experiencia como ellos se va a dejar ir con todo y puede representar también un riesgo para, pues para Saúl, ¿no? Creo que su calidad, está de más decirlo, lo que hace Saúl Álvarez arriba del ring como boxeador, boxísticamente hablando, no se lo he visto a muchos boxeadores. Su técnica es muy, muy buena, su defensa es impecable. Entonces eso le suma muchísimos puntos a Canelo. A mí me gustaría verlo con Bivol por el hecho de vengarse. Alguna vez tú comentabas que Lennox Lewis, las veces que perdió, todas las veces que perdió dos veces y las dos veces tomó venganza. Entonces eso es algo que me gustaría ver a Canelo hacer. Digo, con Mayweather no se pudo, pero él siempre lo ha dicho que le hubiera gustado hacerlo. Y creo que ahorita con Bivol es lo que él quiere. Está como muy enfocado en eso, está encima de eso. Benavides es un boxeador joven, también tiene 24 años, me parece, y es lo que la gente quiere ver. Canelo Benavides es lo que la gente quiere ver. Y fuera de ellos, es algo que la gente tampoco entiende. Canelo ya barrió con toda la división.
Claro. Y ¿sabes qué? Yo pienso en las críticas que le hacen a Canelo. Lo clásico es inflado, no es un verdadero boxeador, es un producto mediático, bla, bla. Yo creo que no va, definitivamente no va por ahí. Es parte de toda una trayectoria que él ha seguido. Obviamente hay cada campeón tiene boxeadores profesionales muy buenos contra los que pelea, y de repente tienen que tener otros peleadores que no son de descanso, pero que le permiten al boxeador ser un poquito libre en su estilo y no estar completamente enfocado a la técnica o la estrategia que debe de seguir para poderlo ganar, ¿no? Yo, teniendo en cuenta los 6 rivales que tú mencionaste, vamos a recapitular: es Benavides, es Bivol, perdón, Charlo, Bubo Andrade, Morrell y me dijiste Berlanga. Y Berlanga. Si tuvieras esos 6, siendo Canelo, yo creo que pondría uno y uno. O sea, los que le representan un verdadero reto. Si él quiere pelear contra Bivol en septiembre, puede ser Bivol. Próximo mayo podría ser a lo mejor Berlanga, Morrell o Bubo Andrade. Luego en septiembre tener a Benavides. O sea, irlo campechaneando, ¿no?
Claro.
A mí me gustaría que Canelo peleara contra Benavides primero. Esa es como una cosa que a mí me gusta. También porque es el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, creo que le da un toque extra. Con Bivol, la cosa a lo mejor es lo que está pensando Canelo. Sigue siendo un reto igual de importante. Un boxeador mucho más grande que él. Entonces quizá dice, ¿sabes qué? Tengo una mejor oportunidad de ganarle ahora que a lo mejor dentro de un año, año y medio. Y esa es la única razón por la que se me ocurre que preferiría pelear contra Bivol primero, ¿no?
Ahora, ¿te gustaría ver a Canelo contra Bivol en 168 o en 175?
la verdad en cualquiera de las dos. Él quiere hacer o sea, exactamente lo mismo, irse al peso semicompleto, que no es lo que le conviene a él, pero si él lo hiciera, creo que ganando o perdiendo, la gente se va a acordar que lo intentó, que fue, a ver, así perdí y así lo volví a intentar y lo que pase, ¿no?
Sí.
O sea, creo que eso tiene que callar las bocas de que no tomaba retos y eso. Que además, quien dice que no toma retos claramente no entiende de boxeo o simplemente nunca lo ha practicado, no entiende el sacrificio que se necesita, ¿no? Tú puedes ir a entrenar boxeo contra un costal. Si te das, ¿qué te late? Unos 3 rounds, sin haber boxeo en tu vida, no te puedes ni mover, estás fundido, al día siguiente te duele la espalda, los hombros, los brazos, si de verdad le pegas, ¿no?
Sí, claro.
De repente para ya aguantar de 6, 7 rounds, que vamos a decir que es un promedio de la gente que entrena boxeo sin de verdad exigirse al máximo, creo que vas agarrando aire, pero si dejas de entrenar una semana, de repente sientes que lo perdiste todo. El boxeo es así de celoso.
Sí.
Si no estás entrenando constantemente, lo pierdes todo. Y creo que esa es la razón por la que, Canelo debería de regresando a este tema, pelear con Bivol en el peso que él desee. O sea, ahí sí, es más, que se ponga de acuerdo con Bivol, güey, ¿qué quieres tú? Si tú 68, vamos a darle ahí, órale, además, ese es mi reino.
Además, creo que Canelo tiene la ventaja y que creo que muchos no lo entendemos o muchos no lo entienden de que él es el campeón. O sea, realmente él tiene la facilidad de decidir como si quiere hacerlo en 175, en 168. Creo que es el beneficio que él tiene porque muchos siempre ven a Canelo como de ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no baja? ¿Por qué no va? ¿Por qué él no lo hace? Porque él es el campeón. O sea, él realmente puede decidir si quiere pelear con Juan o quiere pelear con Abraham. O sea, él tiene toda la facilidad de hacer eso porque él es el campeón. Y vamos, digamos, Canelo ha evadido a todos. Pues creo que no, Canelo ha peleado con todos los de la lista, con todos los campeones que había, con absolutos interinos, con todos, a todos les ha pegado y creo que eso le da muchísimo mérito porque no puedes decir que no le ha ganado a nadie. La gente que dice que Canelo no ha peleado con nadie es porque realmente no entiende el boxeo o porque no sé qué boxeo les guste, pero a mí me gustaría verlo en semicompleto, sin duda alguna, contra Bivol. Sí creo que puede ganarle, solamente tiene que replantear muy bien su estrategia, tiene que ir mentalizado a que no es un rival sencillo, como la primera vez que enfrentó a Bivol, creo que Canelo iba un poco desenfocado, hasta cierto punto confiado. Es normal cuando eres un boxeador de ese nivel, se pierde un poco la noción de dónde estás parado en ese aspecto. Entonces creo que Canelo sí puede volverlo a hacer porque algo que yo le vi esta vez contra Ryder es que tenía como hambre otra vez de triunfo, tenía esa suena chistoso, pero como cuando Apolo le dice a Rocky, perdiste el ojo del tigre, esta vez Canelo se veía enfocado, se veía bien y creo que tal vez Canelo quiso recorrer los 12 rounds porque él quería recorrer los 12 rounds, él pudo haber noqueado a Ryder sin ningún problema, pero creo que él quiso recorrer los 12 rounds para sentirse otra vez en sintonía con el boxeo. Me parece que esta pelea, yo vi a Canelo como si fuera su reconexión boxística, que otra vez está tomando el boxeo como lo está abrazando, llamémoslo así. Suena un poco más emocional, pero las emociones van de la mano con el boxeo totalmente, y creo que Canelo está reconectando con el boxeo, o que trató de reconectar con el boxeo en esta pelea. 12 rounds, un rival complicado, se ve que lo disfrutó, porque también a Canelo le gusta esta parte de si siente la pegada de un rival, se lo reconoce y entra al intercambio. Entonces creo que esta pelea fue como una reconexión, y la siguiente contra Bivol sería como la cerecita en el pastel si logra vencerlo.
Sí, incluso con Ryder yo vi algo diferente. Por ejemplo, mucha gente decía, no, es que ya no tiene aire desde el quinto, desde el sexto. Y yo decía, a ver, si vean la pelea otra vez. Canelo estuvo encima toda la pelea, presionó. Ir presionando cansa mucho, o sea, es estar encima. Y si no pudo quizá noquear en algunas ocasiones, yo no creo que haya podido noquear así tan, tan libremente como tú lo dices. Yo creo que más bien John Ryder se lo hizo más difícil porque John Ryder se, o sea, supo defenderse hacia atrás. Claro. Cuando se paró difícil, a intercambiar.
Ajá. Es muy difícil.
Porque además es no alcanzarlo. Muchos jabs, muchos rectos que tiró Canelo no alcanzó a Ryder. Y que hubiera sido una situación diferente si Ryder se hubiera querido como parar y tirar golpes, ¿no? Sí lo hizo, pero ahí fue cuando normalmente recibió más castigo Ryder. Ahora con B-Ball, yo creo que si pelea contra él nuevamente, la gente se va a molestar y deja un motivo por qué. Creo que la estrategia de Canelo en la primera pelea contra B-Ball fue la de. Fue una estrategia kamikaze. Es, me voy a ir 4 rounds con todo lo que tengo, buscando sorprender y noquearlo rápido, porque sabía del riesgo que representa pelear contra B-Ball. Comparado con lo que pudo haber hecho, que pudo haber sido una pelea aburridísima, ratonera, en donde hubiera podido entrar, salir y que mejor B-Ball lo buscara a él, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que esa es la estrategia correcta para que Canelo le gane a B-Ball.
Lo mismo que hizo Joshua en la segunda contra Andy Ruiz.
Ándale, ándale. Ahora, yo sí creo, y perdónenme, creo que tanto B-Ball como Canelo están bastantitas rayas por encima del boxeo de Anthony Joshua.
Sí,
o sea, creo
sí,
que
demasiado.
Es. Ajá. Entonces, sabiendo eso, yo creo que si Canelo quiere ganar, va a ser una pelea, o sea, sería una pelea quizá ratonera. Y la gente va a volver a criticar a Canelo, va a decir, ay, no, ¿por qué no se metió los dos? Pues, porque no se trata de que te rompan la cara, ¿ves? Se trata de pegar y que no te peguen. Y bueno, ese es como mi input sobre lo que puede pasar en esa pelea. Claramente no pasó en la primera. Canelo sí se agotó, pero no se agotó lo güey. Se agotó tratando de hacer una estrategia donde iba a moler a golpes a B-Ball a ver si lo encontraba en 4 rounds. O sea, hay que tener eso en cuenta. Ahora, lo que sea que pase con Canelo, yo creo que el mundo del boxeo va a estar ahí. Porque dicen que si la cara del boxeo es Gervonta Davis, que si es Canelo, que si es Tyson Fury, yo creo que Canelo sigue siendo la cara del boxeo. Esa es una opinión completamente personal y que no representa para nada lo de ni el Consejo Mundial de Boxeo ni ninguna otra cosa, lo aclaro aquí. Yo creo eso porque Gervonta Davis y Ryan García hicieron por una gran pelea con muchísimos, muchísimas vistas. No le ayudó el tema del pay-per-view para, o sea, sí público, pero por ejemplo en Latinoamérica pasó por ESPN Knockout y entiendo que pasó diferida por TV Azteca.
Sí.
Dicho esto, no tuvo las mismas vistas que un Canelo Ryder. Decían, no, pues es solamente Canelo contra un desconocido porque así se le dio la publicidad.
Sí, sí.
Y por lo que entendí, fue Televisa con 7 puntos no sé qué de millones de seguidores. TV Azteca tuvo 7.4 millones de vistas. Más lo que haya generado ESPN Knockout, que quieras o no, es el canal que está pasando más boxeo de campeonatos en Latinoamérica. Yo creo que Canelo Ryder debe de haber sido muy por encima de Davis y García, a pesar de que de la buena rivalidad que hubo. Entonces yo no creo que esta pelea en ningún momento lo vaya a quitar del trono. Si Davis quiere llegar al trono, seguramente va a tener que pelear contra Haney, contra Stevenson, contra Lomachenko, contra Isaac Cruz, la revancha. Creo que va a necesitar eso. Ahora, lo que sí le doy a Gervonta Davis es que está creciendo pasos agigantados en su popularidad y que sí va a ser la cara del boxeo.
Sí, creo que es eventual, solamente hasta que Canelo deje de estar. Porque sí me parece que Canelo es muy dominante en muchos aspectos y esa parte de que es el rey del boxeo, sí, sí lo creo. Y Gervonta llegará a su momento, siempre y cuando siga con esta buena, con este buen camino, lo está haciendo muy bien. Pero también le falta hacer algo que ya hizo Canelo, barrer con toda su división. Y también tiene una división difícil, no tiene una división tan sencilla.
Sí. Vamos a ver cómo lo maneja él, porque si a Canelo tanto se le criticó que se tardó en pelear con Golovkin y todo eso, la verdad es que en el peso supermedio no se tardó nada, peleó incluso 4 veces en un año, peleó con un rival que no dio lo que se esperaba de él, que era además el rival obligatorio del consejo, que era Armie Yildirim. Pero fuera de eso, no hay nadie en esa división que le haya representado un
riesgo.
Exactamente. Hay que ver a Benavides.
Claro. Sí, se ve Benavides se ve amenazante. Me gustó muchísimo en su última pelea contra Caleb Plant. Me parece que es muy inteligente también, sabe estudiar muy bien al rival en los primeros rounds. Empieza lento, no se deja ir, pero cuando menos siente es muy sorpresivo y es muy poderoso también.
Definitivamente. Oye, pues vamos a cerrar el programa. Ahora, desafortunadamente, tuvimos a Soldado Caído. Manu ahí se nos perdió en el camino para llegar para acá.
Se lo comió la ciudad.
Así es, ese tráfico y la lluvia que dicen que hay por ahí. Este fin de semana hay poco boxeo. Habrá que esperar a la siguiente para hablar acerca de una de las peleas más esperadas del año, que es la de Devin Haney contra Lomachenko. Tiene un buen undercard y pues hay que esperar a ver qué hay. Ahora, vamos a dejarle algo a la gente. ¿Qué pelea te gustaría que nuestros aficionados se lleven de tarea?
¿Qué pelea para esta semana? Que vean esta semana. Oscar de la Hoya contra Tito Trinidad.
Tirazo, porque además fue
polémica.
Sí, 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 definitivo. Y yo les voy a dejar otra también, porque creo que está también muy buena. Y también voy a agarrar a Oscar de la Hoya. Vamos a usarlo de nuestro líder esta vez. Aprovechando el 5 de mayo, vean la de Oscar de la Hoya contra Floyd Mayweather. Es un tirazo también.
También, polémica también,
sí,
¿eh?
Sí, las dos. Entonces, eso dejamos de tarea. Y pues nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, amigos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
Así es. Hasta luego, amigos. Que la pasen muy bien.